Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Borrell es probablemente uno de los ministros, ahora en funciones, con más talento, con más inteligencia del gobierno, pero a Borrell le puede a veces la arrogancia de no preparar las entrevistas sobre Cataluña con periodistas extranjeros o la arrogancia de llamar al levantamiento popular en Venezuela golpe militar. Esta arrogancia la ha llevado hoy a negar que Pedro Sánchez haya señalado a Meritxell Batet como futura presidenta del Congreso y a Manuel Cruz como presidente del Senado, los dos del PSC, los dos federalistas, que los ha señalado Sánchez por su condición de catalanes. Dice Borrell que no.
Tampoco creo que sea porque sean catalanes, ¿no?
Batet y Cruz serán presidentes del Congreso y del Senado porque son catalanes, porque son del PSC y porque se parecen mucho a Iceta, sobre todo Batet, en sus postulados. Batet ha sido la poli buena con los independentistas y Borrell ha sido el poli malo. Batet en junio pasado defendió la conveniencia de hacer reformas legales para que algunos de los artículos del Estatuto que fueron anulados en su momento por el Constitucional fuesen rescatados. Luego defendió las reuniones de Sánchez con Torra.
Creo que la celebración el 1 de agosto de la primera comisión bilateral entre los dos gobiernos continúa precisamente profundizando en esa normalidad institucional.
En esa reunión de agosto no estaba Batet, sí estaba luego en la que se celebró en Pedralbes. Antes de decir eso, en junio de 2017, en el 39 Congreso del PSOE, Batet defendía la plurinacionalidad de España.
El reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Pensamos que es muy importante que el Partido Socialista Obrero Español esté en la línea de las soluciones políticas a una cuestión que es la cuestión catalana.
La solución a través de la plurinacionalidad. Antes de defender la plurinacionalidad, no es fácil decirlo, Batet en 2003, con todos los diputados del PSC, votó en el Congreso a favor del derecho a decidir de un referéndum en Cataluña. Rompió la disciplina de voto del PSOE, Rubalcaba se cogió entonces un enfado de cuidado y quería partir, dividir, quería que el PSOE fuera por un lado y el PSC por otro. Esta ha sido Batet. Batet y Cruz serán presidenta del Congreso y presidente del Senado después de que el PSOE y Podemos se hayan repartido los cargos en la mesa del Congreso. Unidas Podemos ocupará la vicepresidencia primera con Gloria Lizo y la secretaría primera que la tendrá Gerardo Pisarello. O sea, Podemos y el PSOE suman 5 sillas. Ciudadanos tendrá 2 y el PP otros 2. ¿Esto qué significa? Esto significa que Sánchez, poniendo ahí a Batet, está preparando el terreno para llegar a un acuerdo estable con los independentistas a lo largo de la legislatura. ¿Significa el acuerdo con Podemos en la mesa del Congreso que, de igual modo, está preparando un acuerdo estable con Podemos? O sea, que tenemos ya un gobierno y una composición del Congreso claramente sesgada hacia el independentismo, claramente atada a Podemos. Vamos a ver. Si hay algo que tiene claro Sánchez en esta legislatura es que no quiere atarse las manos con nadie. La oposición está diciendo, esto es el acuerdo con los independentistas, este es el acuerdo con Podemos. Habrá acuerdos con los independentistas, habrá acuerdo con Podemos. Pero Sánchez solo quiere estar en manos de Sánchez. Y un día pactará con Podemos, otro día pactará con Ciudadanos y otro día pactará con los independentistas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también y comenzamos con una última hora que un hombre ha resultado muerto en un tiroteo ocurrido en un piso del centro de Barcelona. Sergi Tor.
El tiroteo ha tenido lugar a la 1:30 en un ático de un inmueble situado en el número 125 de la calle Comtes d'Urgell con Valencia, en pleno Eixample barcelonés. El hombre ha recibido 7 disparos de bala en su cuerpo que le ha provocado la muerte. Se desconoce en estos momentos si hay algún detenido. La policía está investigando las circunstancias de este tiroteo que se ha producido en un piso en el centro de la ciudad de Barcelona.
Por cierto, que ha aparecido también el cadáver del bebé que desapareció la madrugada de este jueves cuando sus padres desembarcaban de una patera en la costa de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. El cuerpo del bebé ha sido hallado en torno a las 2 de la tarde por una moto acuática que ha encontrado, como te digo, el cadáver. Y te cuento también que el gobierno calcula que la fecha para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo podría fijarse para principios de julio, según ha dicho este viernes la portavoz Isabel Celá. Javier Atar.
Esa es la previsión que tiene el gobierno. Isabel Celá ha señalado que las cuestiones previas a la investidura podrían alargarse un mes en el tiempo después de comenzar. Una realidad apuntaba que acabaría por retrasar la cita de Sánchez con el Congreso hasta principios de julio.
Calculamos que la investidura pueda ser mes de julio, habida cuenta de que hay que hacer consultas con el jefe del Estado y otras cuestiones.
Sobre las negociaciones para formar gobierno, la portavoz del Ejecutivo ha afirmado que todo está por recorrerse, aunque la vocación del presidente es la de gobernar en solitario con acuerdos preferentes con Podemos.
Y la Guardia Civil ha detenido a 3 personas e investiga a otra por haber raptado a una chica de 15 años, separarla de su familia, que residía en Santander, y llevarla a la localidad de Valdestillas, en Valladolid, para obligarla a ser la pareja de otro menor con el que tuvo un hijo. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La víctima sufrió malos tratos, estuvo retenida, fue amenazada y controlada por parte de una de las personas detenidas. Hacía año y medio que la familia de la menor había perdido el contacto con ella, un tiempo en el que fue raptada y obligada a mantener relaciones sexuales con otro menor. Tanto la víctima como su hijo, de solo 2 meses, se encuentran bajo la tutela de servicios sociales. La investigación de la Guardia Civil ha permitido la detención de 3 personas, todas ellas de origen rumano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Simeone habla por primera vez de la marcha de Griezmann. Santi Duque.
Ha sido Pilar este mediodía en el Cerro del Espino, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Levante, que cierra la Liga para el Atlético. Le preguntaba Andrea Peláez al Cholo si estaba enfadado o decepcionado con la salida del francés, y así respondía el técnico argentino.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado. Como persona lo quiero muchísimo. Y yo aprendí en la vida que yo no juzgo las decisiones de los demás y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos. El Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros. Y el club siguió compitiendo siempre. Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
Mensaje de tranquilidad de Simeone ante la salida no solo de Griezmann, sino de otros jugadores. Y respecto al posible destino de Antoine, 2 de los potenciales equipos en los que podía recalar el delantero acaban de desmarcarse de su fichaje. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, han negado la llegada de Griezmann a sus respectivos equipos. Hoy también es noticia la selección española. En ausencia de Luis Enrique por problemas personales, su segundo entrenador, Robert Moreno, ha dado la lista para los partidos oficiales ante Islas Feroe y Suecia los próximos 7 y 10 de junio. Lo más destacado es el regreso de Isco y de Santi Cazorla. Por cierto, que la federación ha anunciado que Luis Enrique no dirigirá estos partidos, pero que en ningún caso se valora reemplazarle. Y en tenis está en juego en Roma el partido de cuartos de final del Máster entre Nadal y Verdasco. Ha ganado Rafa el primer set y se impone en el segundo por 3-0.
Es viernes y quizá esta noche has quedado para cenar con unos amigos. Además, te toca encargarte de la reserva. Hoy quieren, por ejemplo, un restaurante taiwanés, pero no recuerdas que nadie te haya recomendado ninguno recientemente. ¿Qué haces entonces? Ya te lo digo yo. Utilizas el que podríamos llamar boca a boca digital y acudes seguramente a una de esas páginas de valoración de servicios turísticos en los que a través de las opiniones de los usuarios se va configurando un ranking de hoteles, de restaurantes, a veces también de otros servicios. Aparece también una buena ristra de comentarios que te sirven para hacerte una idea de la calidad del establecimiento al que vas a acudir. Tú las usas, ¿verdad? Sí, yo las uso, lo reconozco. ¿Quién no las usa realmente hoy en día? Otra cosa ya es que te fíes más o menos de las opiniones, de si son reales, de si pueden estar manipuladas o no. Hombre, yo reconozco que a mí normalmente me ha funcionado bastante bien, ¿eh? Como usuarios parece que acudir a este tipo de plataformas es una gran ventaja. Otra cosa es si pueden llegar a ser un hándicap precisamente para los hosteleros, no para los propietarios, porque lo cierto es que una mala crítica o muchas malas críticas juntas pueden hundirte el negocio. La cultura digital en la que estamos, y te recuerdo, por cierto, que hoy es el día de Internet, en esta cultura digital, como digo, en la que estamos inmersos, y también la movilidad que nos proporciona precisamente el teléfono móvil, nos ha llevado por caminos, desde luego, impensables hace 20 años, pero que para muchos se nos han hecho imprescindibles. Pero claro, ¿hasta qué punto este tipo de críticas, este tipo de opiniones, es lícito que puedan destruir, por ejemplo, la reputación de un local en concreto? Mira, te voy a poner un caso concreto. Esto le ocurrió al propietario de un restaurante en Valencia. Se llama Marina Beach Club. Está situado en una zona privilegiada de la capital del Turia, junto a la Marina Real del puerto de Valencia, al final de la playa de la Malvarrosa. Es un lugar donde, lógicamente, hay muchas personas, muchos turistas que quieren entrar. Pero ¿qué pasa si decides echar un ojo antes a las críticas del restaurante, por ejemplo, en TripAdvisor? Pues que te lo vas a pensar dos veces. Porque lees cosas como que han rebautizado el local como Tóxico Beach, porque dicen que les sentó mal el tartar que pidieron. Otros acusan al restaurante de estafar a la Seguridad Social. Bueno, pues ayer este hostelero valenciano se vio las caras en los juzgados con el vicepresidente de TripAdvisor, con Bradford Young. Le pide 660.000 euros a este portal por dos motivos: por no controlar las opiniones negativas y por no permitirles darse de baja. Claro, esto segundo es muy llamativo. El perfil del restaurante no lo crearon ellos. No pidieron estar en esta página. El perfil lo creó un usuario y ahora no consiguen salir de ahí. Enseguida vamos a poder hablar con una experta en derecho digital para que nos aclare estas dudas que tenemos. ¿Alguien te puede meter en una página? Si eres el dueño de un restaurante, un cliente, dice, pues yo lo pongo. ¿Y ya no puedes salir de ahí? ¿Esto es así realmente? ¿No puedes hacer absolutamente nada? Antes nos vamos al lugar donde se encuentra este restaurante, el Marina Beach Club, porque allí está nuestro compañero Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Haznos la foto, ¿no? Lo que estás viendo ahora mismo, ese Marina Beach Club, ¿dónde está situado? Hay mucha gente por la zona, cuéntanos.
A ver, vaya por delante que con lo que te voy a decir, ni soy amigo del dueño, ni soy tampoco un cliente de ir todos los domingos. Pero es que el sitio es realmente precioso y cuando escuchaba y leía esta mañana las críticas y todo lo que se está comentando, como mínimo es llamativo. El Marina Beach Club es uno de los sitios más emblemáticos de Valencia. Uno de los sitios a los que, por cierto, tanto a ti como Fernando, os invitaré cuando vengáis a hacer la tarde aquí hasta nuestra ciudad. Tiene como tres ambientes: un restaurante cubierto, un restaurante que empieza a utilizarse ya al aire libre prácticamente en estas fechas y que está a ras de la playa, y una tercera zona que sería más de piscina, de copas y de zona de ocio. Insisto que es de los sitios más bonitos de Valencia, más reconocidos, a los que nos gusta a los valencianos llevar a la gente, a los amigos, a los familiares, a los compañeros que vienen de fuera, porque te enseña un poco muy bien lo que es la evolución de Valencia en el paseo marítimo y cómo lo representa. Y desde luego, hombre, pues seguro que habrá quien habrá comido mejor, habrá quien habrá comido peor, habrá quien habrá tenido mejor o peor trato, pero estamos hablando de uno de los sitios de ocio y de lujo más importantes y destacados de la ciudad.
Es decir, que si tú tienes que llevar a alguien, ¿no?, a un lugar especial y emblemático de Valencia, que es la primera vez a lo mejor que va a Valencia, le llevarías a este restaurante.
Efectivamente, y además es de los que no fallas, porque está en uno de los mejores sitios enclavados de la Marina de Valencia, con vistas a la playa, lindando, como te digo, uno de sus restaurantes prácticamente con la playa, en la que tienes varios ambientes, en los que puedes tomarte una copa además luego por la noche, que está abierto, y esto ya te lo digo más o menos de memoria, desde primera hora de la mañana, para aquellos que van a la playa y son mañaneros y son madrugadores, hasta después de cenar y para poder tomarte algo si has tomado allí la cena.
Seguro que no eres amigo del dueño, me has dicho, ¿no?
He empezado diciéndote de verdad que no conozco a los dueños. Vale. Y que no soy un cliente asiduo de ir todos los domingos.
Por lo tanto, pues tampoco sí sabemos si se come bien o mal, o se come mejor o peor, ¿no?
No, yo sí que he comido allí, te digo, no habitualmente y todos los domingos, pero sí que he estado allí. Y el sitio se come bien, no es barato, aunque es de precio y relación calidad-precio por el sitio en el que está, razonable, lo podríamos denominar como razonable. Y sí que te digo dos cuestiones en relación a lo que estabais comentando. Uno, yo no conozco ningún caso, o por lo menos en Valencia no han habido denuncias a las que COPE haya tenido acceso de situaciones en las que ya han podido haber intoxicaciones alimenticias en ese restaurante, que fíjate lo que hemos tenido en Valencia con Riff hace unos meses.
Verdad,
estamos hablando
verdad.
Del restaurante, uno de los restaurantes más importantes de Valencia, ni tampoco, por lo menos yo tengo noticia o información o constancia, que será otra historia, de denuncias que hayan podido haber ante la Seguridad Social por irregularidades en cuestiones laborales.
Bueno, pues esta es la foto del lugar, que desde luego es maravilloso. Ya me gustaría estar ahora mismo ahí contigo. Vicente, por cierto, ¿ha cambiado el tiempo también en Valencia? Porque aquí en el centro hace bastante frío, de golpe, no sé ahí.
Está cambiando porque tenemos además alertas por vientos y rachas superiores a casi los 100 kilómetros por hora. Para mañana se anuncia un poquito de lluvia y todo esto apunta que puede repuntar, que puede mejorarse a partir del próximo lunes.
Ponte a cubierto, Vicente, gracias.
Invitada estás para venir a Valencia y al Marina Beach
Club. A ver si es verdad.
Y
nos
Fernando
invitas.
También.
Bueno, pues esta es la cuestión, es lo que nos cuenta Vicente. Es la sensación que tiene él, la sensación que tienen muchos valencianos, pero si entras efectivamente a ver las críticas en esta plataforma te encuentras con algo muy distinto. De ahí parte la denuncia. Y Ofelia Tejerina es abogada de la Asociación de Internautas. Hola, Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí se me plantean varias dudas. La primera es esa que decía yo de... O sea, que en un portal de este tipo... Un cliente, de repente, con una opinión, ya genera el que ese restaurante esté ahí. Es decir, no hace falta nada más. Y luego es muy difícil salir.
Por lo visto, sí, es muy difícil salir. Sí que se pueden crear perfiles, porque tú quieres que la gente opine sobre un restaurante, o sobre un hotel, o sobre un servicio, que de una empresa, etcétera. Tú puedes hacerlo. Ahora, lo de no poder salir, cuando tú acreditas que eres el titular de esa marca, de esa actividad económica, eso ya me parece grave. Que no te permitan salir de la página cuando además están acreditados unos actos de denigración que están perjudicando el negocio. Eso me parece muy raro que TripAdvisor no haya puesto medidas porque obviamente entiendo que además hay una demanda, conocía el problema. Pero técnicamente se puede hacer, la gente puede hacer lo que le dé la gana, eso es así. Otra cosa es que sea ético o que sea legal, yendo un poquito más allá.
Claro, en su defensa la web TripAdvisor se ampara en la libertad de expresión fundamentalmente y en el derecho a la información de los viajeros. ¿Qué es lo que prevalece aquí?
Yo es que soy muy, muy fan de la libertad de expresión. Es un concepto que tenemos que respetar, tanto la libertad de expresión como la libertad de información. Pero también es verdad que no son derechos fundamentales absolutos. También tienen límites. Entonces, la libertad de expresión de un viajero que quiere opinar sobre cómo le ha ido en su viaje debe ser respetada. Pero claro, este viajero tiene que saber que los actos de denigración, además la ley de competencia desleal lo define perfectamente lo que es intentar perjudicar a un negocio con manifestaciones que no son ciertas, con falsedades. Si se causa ese daño y además se acredita, esto tiene una legislación aplicable y un procedimiento judicial que llevaría al hostelero o al empresario afectado a ganar. Pero claro,
¿pero cómo demuestras eso?
Ahí está. Por ejemplo, en este caso, sin conocer todos los detalles de cómo está siendo el procedimiento ni tener acceso a las pruebas, yo pienso que una vez que se interpone la demanda, TripAdvisor ya conoce la situación. Es conocedor y como responsable de prestación de servicios en Internet, tiene que actuar porque ya conoce la situación. Si yo, por ejemplo, recibo una queja de me he intoxicado por un tartar, yo a TripAdvisor le demuestro con una inspección sanitaria que todo cumple los controles, que todo está perfecto durante el último año, TripAdvisor debe reaccionar ante esta situación porque no es ajeno a lo que dicen los usuarios de su portal.
TripAdvisor dice también que ellos utilizan un algoritmo, no sé cómo, no sabemos, no llegamos a tanto, ¿no?, en nuestro conocimiento de Internet, ni mucho menos, para filtrar, digamos, esas críticas maliciosas, por decirlo de alguna manera. ¿Suponemos que eso es así, que eso funciona, que es capaz de discriminar?
La famosa dictadura del algoritmo. ¿Es capaz el algoritmo de determinar cuando es algo de mal gusto, un comentario más crítico o un comentario injurioso, calumnioso o que puede atentar contra la buena reputación y el honor de una empresa?
Claro.
Porque las empresas también tienen derecho al honor. La ley les protege. Entonces, si el algoritmo no es capaz de detectar la diferencia entre la crítica y un atentado contra el derecho al honor, algo que puede llevar a perjudicar el negocio de forma grave, porque está basada en hechos que no son reales. Esa es la clave. Cuando tú haces un comentario basado en hechos que no son reales, es falso y además provocas un daño económico perfectamente acreditable, entonces ya te estás extralimitando en tu libertad de expresión. Y insisto, yo soy muy fan de la libertad de expresión. No estoy nada de acuerdo en que los prestadores de servicios de Internet tengan responsabilidad por lo que dicen sus usuarios, porque no estoy de acuerdo. Eso sí, cuando se producen situaciones que son perfectamente acreditables, hechos objetivos. Un hecho objetivo es diferente de una opinión. La opinión es subjetiva. Yo puedo opinar que me gusta más este hotel o menos. Hemos asistido hace poco a una resolución judicial que cerraba un gallinero porque hacía ruido las gallinas.
Hace bien poco, lo hemos contado aquí también, sí.
Los comentarios de los usuarios hay que cogerlos siempre con pinzas. Yo he estado en hoteles con críticas negativas y que al final mi opinión era completamente diferente. Porque la opinión de un viajero siempre es subjetiva. Cada uno cuenta la feria según le fue, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que pensar cuando leemos los comentarios de TripAdvisor. Cuidado, que la gente es muy tiquismiquis.
Somos muy tiquismiquis, pero usarlas las usamos. ¿Tú las usas?
Por supuesto.
Pedro del Castillo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú usas plataformas como TripAdvisor cuando vas a un restaurante o cuando vas a un hotel?
Sí. Mira, he viajado en los últimos meses, estuve en Roma y ahí, por ejemplo, me movía que si restaurantes, incluso heladerías. También, por ejemplo, zonas históricas que te dice TripAdvisor, oye, pues mira, dentro del ranking de lo que ver en Roma, esto es de lo mejorcito. Y entonces lo he utilizado, sí.
¿Y la gente bastante. Las usa o no las usa? Tú que estás ahora en plena calle.
Pues mira, es que precisamente estoy en Cibeles, en pleno centro de Madrid, que he mirado en TripAdvisor, digo, a ver si aparece la Plaza Cibeles. Y aparece. Y dentro de las 876 cosas que ver en Madrid, está en el número 31, que no está nada mal. Y luego tiene 4.774 opiniones, que también está muy bien.
O sea, lo que es la plaza, ¿eh? No estamos hablando de ningún local.
No. Y entonces, bueno, lo que es la plaza y también, por ejemplo, está el Palacio Cibeles, ¿eh? En esto que estoy mirando de TripAdvisor. De esas 4.000 opiniones, hay 18 en TripAdvisor que pone que esta zona de la Plaza Cibeles y del Palacio Cibeles es pésima. Y entonces me he querido meter y ponía de titular bochornoso y vergonzante. Es una verdadera lástima, o sea, que haya un tamaño de esta en esta localización con este aspecto de descuidado y degradante. ¿Ves? Es decir, que si esto lo está leyendo Carmena, a lo mejor se quiere salir también del ayuntamiento de TripAdvisor. ¿Sabes lo que me...? Bueno, en fin. Mira.
O sea, ¿tú crees que Carmena va a decir que saquen a la Cibeles de TripAdvisor?
Exacto, porque
¿no?
con estos favor. Comentarios... Joder, por favor. Bueno, estoy aquí con David. Me ha dicho que es cámara, o sea, que habrá viajado mucho, ¿no, David?
Sí, así es.
¿Utilizas la plataforma de TripAdvisor?
Sí, suelo utilizarla bastante cada vez que viajo fuera, sí, la verdad que sí.
Así, para que nos hagamos una idea, ¿qué sitios has viajado muy lejos de España?
Pues lejos de España, lo último fue Vietnam, la zona de Asia.
¿Y ahí, por ejemplo, hay TripAdvisor?
Sí, llega. En todo lo que sea internet, no tienes problema, sí.
¿Y allí sí que lo utilizaste?
Sí, bastante, muy a menudo.
¿Y te fías de lo que pone la gente que va a visitar Vietnam en este caso?
Sí. O sea, creo que las opiniones de la gente es fundamental para la aplicación esta, sí.
Luego, ¿tú eres, por ejemplo, de escribir reseñas?
Casi siempre. Siempre que voy a los sitios, me acuerdo, las apunto y siempre suelo escribirles reseñas.
Yo no he escrito una reseña en mi vida.
Yo tampoco. Y además, normalmente, Pilar, la gente las escribe o bien cuando ha salido de un sitio muy cabreado y entonces pone muy mala puntuación, o cuando ha salido súper contento y lo pone a modo de premiar.
O sea,
tú,
que solo
en tu caso, David,
los extremos, ¿no, Pedro?
Exacto. Bueno. En tu caso, David, tú pones en plan...
Sí, mi opinión personal, cómo ha sido, tanto es buena, mala o regular. Vale. Sí.
Bueno, pues dale las gracias, Pedro, y a ti también, ¿eh? O sea, que la Cibeles en el puesto 31. Hombre, claro,
puesto
también
31.
Depende de con qué lo compares. Es que esto es complicado.
Cuando quieras, Pilar, estás invitada a visitar la Cibeles.
Sí, ahora me bajo. Un momento, gracias.
Hasta luego.
De todas formas, es un poco lo que decías, Ofelia. Al final, está muy bien, todos los usamos. Sobre todo, yo creo que el límite es lo que decías, el honor, la reputación de un lugar, local, hostal, hotel o lo que sea. Y tener un poco, bueno, esa sensibilidad de decir, bueno, vale, de acuerdo, me sirve para hacerme una idea, pero tampoco esto es como lo fundamental, ¿no? Vamos a cogerlo un poco con alfileres.
Sí, pero eso ya lo hacíamos antes, cuando no lo consultábamos en internet. Tú preguntas a un amigo, ¿qué tal en Nueva York? Pues me gustó esto y me gustó lo otro. Tú vas allí y dices, pues ¿cómo le puede gustar esto, que es una castaña? Y a ti te parece otra cosa. Ya antes nos orientamos con las opiniones de la gente que nos conoce bien, que conocemos cuáles son sus gustos, que coinciden con nosotros. Entonces yo no entiendo por qué ahora leemos esas opiniones y no las creemos a pies juntillas. Esto es más, el caso este de Valencia, que es, digamos, un extremo y que yo entiendo la reacción de este empresario, tenemos también que pensar que ¿quién tiene interés en perjudicar tantísimo un negocio que, en teoría, no es tan malo como dicen los comentarios? Pues normalmente es la competencia.
¿Pero esto también pasa?
Sí. Primero, El hecho de que se permitan los comentarios de los viajeros ahora y consultarlo en Internet es maravilloso porque mejora la competitividad entre los diferentes negocios, con lo cual los usuarios recibimos un mejor servicio. Eso es perfecto. Pero por otro lado, entre ellos también están a pegarse. ¿Cuántas veces hemos oído desacreditar a una marca? Hemos encontrado una rata en una lata de Coca-Cola. Hemos oído... ¿Quiénes son? La competencia. E incluso a veces hemos oído que los propios negocios hacen esa publicidad negativa de sí mismos para que se hable de ellos. Hasta, o sea, ese punto.
Hasta ese punto ya me dejas muerta, de verdad. Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, muchas gracias.
A vosotros, encantada, gracias.
Claro, a veces pasan cosas, sí, cosas imprevistas. Imprevistas como que de repente estás en una conexión, como hacemos tantas aquí, en la radio. Acaba de entrar Pedro del Castillo, por ejemplo, desde la calle, pero muchas veces utilizamos sistemas que ahora los hay muy buenos para entrar desde otros puntos, a veces hasta desde nuestra propia casa, pues porque en este momento tienes que hacer una conexión con un programa que está en directo y pasan cosas como esta. Este vídeo, que recordamos todos, era en la BBC. Había un comentarista, el profesor Robert Kelly, que de repente estaba en imagen y aparecen sus niños por ahí que se cuelan. Pero es que en España también ha ocurrido.
Creo que, bueno, que al final todo eso es una parafernalia. Esto es una parafernalia para, bueno, pues para tener que...
Ochoa,
bueno,
dale,
pues para llegar hasta el 1 de julio.
Dale un beso a la niña de nuestra parte y que celebre San Isidro.
Vale, de vuestra parte, un saludo.
Vale, ahí está. Ochoa, hay que dar un descanso siempre en la reacción de Marca.
Bueno, la niña es Clara, es la hija del periodista del diario Marca, Juan Ignacio Ochoa. Ayer, cuando su padre intervenía en el golazo de gol para hablar de la marcha de Griezmann del Atlético de Madrid, pues oye, que la niña quería darle a su padre algo y insistía y Juan Ignacio pues no sabía qué hacer. Hola, Juan Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal
estáis? Se te nota una cara así, hay un momento que se te nota una cara como de agobio, como diciendo, ¿qué hago? ¿Le hago caso? ¿No le hago caso? ¿Sigo hablando como si nada?
Claro, yo estaba soltando mi speech porque, bueno, Clara entró de repente. La verdad es que, mira, yo la había dejado pues viendo un capítulo de La Casa de Mickey Mouse, pero se ve que se aburrió, ¿no? Me estaba buscando por ahí, entonces ya entró en el despacho donde estaba yo haciendo la conexión. Y bueno, al principio entró calladita, yo le hice un gesto ahí con la mano en plan, bueno, a ver si aguantas ahí sin decir nada, entonces yo seguía hablando, pero de repente se me coló debajo ahí ya de la silla, entre las piernas ahí, y ya empezó, ¿quieres un café, un café, un café? Y yo no fui capaz de seguir, intentaba, pero se me bloqueó ahí ya lo que estaba diciendo, no sabía ya ni lo que estaba contando.
¿Pero cuántos años tiene Clara?
2 años y medio.
Pero 2 años y medio, qué tía, y que te decía que si querías un café.
Sí, ella había, pues eso, en el salón había cogido una taza de estas de juguete de una cocinita, de su cocinita, y se plantó ahí pues para darme un café.
Y nada, en ese momento, pues al final estas cosas, pero claro, te pilla ahí en el directo y no sabes muy bien cómo reaccionar, cuando luego lo mejor es la naturalidad más absoluta, ¿verdad?
Correcto, sí, la verdad es que casi me faltó levantarla y bueno, y presentarla ahí a cámara y seguro que yo habría terminado mejor lo que estaba contando, pero bueno, en ese momento, claro, yo quería seguir contando ahí, pues estás en directo en la tele ahí, quieres terminar lo que estás contando y mira, pero bueno, al final,
bueno,
yo creo que
bien,
mira, ha quedado muy simpático, mira, en cuanto cortaba
la conexión. ¿Cuántos mensajes te han llegado después? A cuenta de esta conexión con tu hija ahí hablándote.
Mira, tenemos las redes sociales que están ahí, que arden. Yo creo que, mira, todas las noticias que habremos dado y nadie las hace ni caso prácticamente. Y esto de la niña que se ha colado, bueno, pues he tenido más repercusión por esto que por otras cosas. Pero bueno, toda la familia, claro, lo ha visto ahí mandando mensajes, amigos, gente que hace un montón de tiempo que no te escribía, pues te llama. Bueno, ha sido una cosa simpática, la verdad.
Bueno, la niña, que va también para comentarista, no sé si deportiva. También será del Atleti, ¿o no? No, lo digo porque estabas hablando de Griezmann, a saber.
Sí, bueno, normalmente además yo cubro la información del Real Madrid, pero bueno, en este caso en Marca teníamos también información del Atleti, bueno, entonces hablé del Atleti del Real Madrid y sí, bueno, y la niña, bueno, la mujer también, o sea, mi esposa también es periodista, así que bueno, vamos a ver, parece que a la niña le gusta la tele.
Apunta maneras, Juan Ignacio.
Vamos a ver,
¿eh?
qué decide ser de mayor.
Bueno, pues Clara, que se ha hecho protagonista en esta conexión radiofónica de su padre. Juan Ignacio Ochoa, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, la conexión era televisiva, lo que pasa es que a la niña no se la ve, solo se la oye, ¿eh? No como en el caso del profesor de la BBC.
Que se le cuela a la niña.
Se cuela. ¿Qué café? ¿Una taza de café? Papá, papá, una taza de café. Bueno, cosas bonitas, ¿no?
Sí, sí,
anécdotas
sí, sí.
Curiosas.
Bueno, hablamos de Eurovisión un poquito. Fernando, tú pide por esa boquita que lo tienes, ¿eh? Esta, fíjate, esta, ¿qué pedías antes? Que la gente cantara.
Fascinada.
Claro, pues esta podemos decir que es la versión siesta, que es una hora estupenda, ¿eh? Para la siesta, mira.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es...
¡Qué bien entonada, eh!
Con mucho sentimiento. A ver,
estupendo.
Yo creo que está muy bien, pero a lo mejor con un poquito más de ritmo.
Versión siesta, Pilar.
Está estupendo.
Versión siesta.
Ya te lo decía yo. Pero vamos a ver, que Fernando lo que quiere es el estribillo, de todas formas. El la la la, Rosa, el la.
No, no, pero
el,
vamos,
la,
si hay oyentes que lo cantan entero, ay, estamos encantados. No, no, no.
Bueno, la intención es lo que cuenta.
No, si no se lo digo al oyente, se lo digo a la técnica.
Milagrosamente entonado. A mí entonar me parece un milagro.
Y cantar en la radio más todavía. Gracias, gracias, gracias.
¿Cómo se llama esta Ticia?
Me pillas, Ticia, no. Ticia.
Seguro que tiene nombre.
Sí, sí,
lo
hombre,
digo,
claro,
por darle las gracias así con nombre y todo, pero bueno.
Sí,
ahí
sí,
es que
está.
Además es mucho más fácil cantar esta parte que la otra es dificilísimo.
Yo creo que la oyente lo canta mejor que la original, ¿eh?
Va a llamar Maciel de un momento a otro, ¿eh? No te digo más.
Competimos. Hacemos otra vez la edición, ¿qué número era?
Bueno, estamos hablando de Eurovisión.
Año 68.
De que nos cuentes, que nos cantes, si quieres, también alguna de tus canciones favoritas de Eurovisión, de cómo lo vives, cómo lo vivías antes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Por cierto, que Josu Ternera compareció este viernes, como sabemos, ante la Fiscalía de París, que le notificó la orden de detención contra él para cumplir la pena de 8 años que tiene pendiente desde que fue condenado en rebeldía en junio de 2017. Bueno, pues de esto y otras cuestiones hablaremos ahora con Antonio Arraiz.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Should I stay or should I go now?
Antonio Arraiz nos va a ayudar a comprender la actualidad. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, haremos lo que podamos.
La la portavoz del gobierno, la señora Celaá, portavoz en funciones, ha corregido a Eguiguren. Ya recuerdas, Antonio, que ayer Eguiguren aseguró que Josu Ternera era un héroe de, digamos, la paz de ETA. Celaá ha tenido que salir hoy tras el Consejo de Ministros para decir que los únicos héroes son las víctimas.
En esa historia de ignominia que duró 50 años hay inocentes y hay héroes, y los héroes son las víctimas.
¿Ha dicho esto Celaá porque Eguiguren podía estropear algo con sus declaraciones, Antonio?
Ha dicho la portavoz lo que ha dicho porque lo tenía que decir, estaban obligados a decirlo para no sembrar ningún tipo de dudas. Yo creo que si se hace un análisis serio al PSOE, ni al PSOE ni al Partido Popular se le puede reprochar nada sobre los esfuerzos democráticos y los valientes que fueron todos sus políticos en el País Vasco. Ahora bien, Eguiguren negoció con Josu Ternera en Oslo. Un día entró en una reunión que habían preparado en el centro donde se iban a producir las negociaciones y se encontró con Josu Ternera. En esa época Josu Ternera ya estaba perseguido por la policía española, estaba fugado y se le permitió, digamos, que estuviese en libertad un tiempo porque era el negociador de ETA. Ahora, era una ETA vencida por la policía, por la Guardia Civil, por la Fuerza del Estado, por la democracia española y se negoció su final. Cómo hacerlo y en qué condiciones, sin ceder nada el Estado español. Eso no convierte a Josu Ternera en héroe de nada, porque lo que es Josu Ternera es un terrorista. Y lo que pasó ayer, pues reafirma la victoria de la democracia española sobre ETA y es un buen punto y final, aunque todavía quedan cosas por hacer. Recordemos que hay 297 víctimas que todavía no han sido aclarados sus asesinatos y estaba obligada la ministra portavoz a aclarar, aunque Eguiguren es cierto que es una figura muy respetada en el socialismo, PSOE. En el PSE, dentro del PSOE, muy apreciada por Rodríguez Zapatero, por Rubalcaba, que fallecía la semana pasada, pero lo que dijo ayer es inapropiado, no es una falta de respeto a las víctimas y estaban obligados a responder.
Hoy hemos sabido que Meritxell Batet va a ser la presidenta del Congreso, que Manuel Cruz va a ser el presidente del Senado, porque Iceta no lo va a ser, porque no fue designado ayer senador autonómico. ¿Qué significa que la persona elegida por Sánchez sea Meritxell Batet, mujer del PSC, mujer que en su momento, en 2003, votó a favor del derecho de decidir de los catalanes, en contra, has hablado tú ahora de Rubalcaba, Rubalcaba se cogió un globo porque los diputados del PSC aquella vez votaron a favor del derecho de decidir, defensora del Estado plurinacional, defensora de las conversaciones de Torra con Sánchez, estuvo en Pedralbes. ¿Es un guiño, es algo más que un guiño haber elegido a Meritxell Batet?
Bueno, yo creo que es un guiño claro hacia Cataluña y fijar en el mapa político Cataluña como uno de los problemas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere resolver. No solamente es Meritxell Batet, es también Manuel Cruz, filósofo, sí. Presidente de, que va a ser el presidente del Senado, que también es partidario del federalismo. Manuel Cruz estaba dentro de los que eran partidarios de lo que precisamente hizo Rubalcaba en Granada, que era la idea de una España federal como solución a lo que estaba sucediendo en Cataluña, y es un mensaje claro de negociación. Yo creo que a Meritxell Batet no se le puede identificar al día de hoy con ese PSC que defendió la autodeterminación. Sí que es cierto que lo defendieron la autodeterminación y allí estaba Meritxell Batet y también estaba...
Bueno, el derecho a decidir más que la autodeterminación.
El derecho a decidir, efectivamente. Bueno, pero es que el derecho a decidir, la autodeterminación de qué estamos hablando, ¿no? Sí, ¿qué es lo que vamos a decidir? Pero ese PSC era un PSC en lucha con sí mismo,
¿sí?
Que todavía había dirigentes
con Navarro, socialistas perra Navarro.
Que luego se marcharon, que defendían unas cosas, intentaron que no se rompieran, no lo lograron y se quedó, digamos, el PSC federalista, el PSC que se había entendido bien con el PSOE. Eso es así. Ahora, el reproche político de que en su día estuvieron sí. O defendieron ese derecho a decidir, con matices, con lo que queramos, pero ese derecho a decidir está ahí.
O sea, ¿tú crees que Meritxell Batet ya no está en eso?
Yo creo que no. Vamos, creo que no. Estoy convencido. Estoy convencido de que no. Lo que sí que quieren hacer es una negociación y lo que quieren hacer es buscar una salida al tema catalán, y ahí van a arriesgar y van a ser valientes. Lo que creo que deben de hacer, ellos sí que lo cierran en el marco de la Constitución, es ser claros. Y aquí no hay que ir día a día, esto es una cuestión quizás de meses, de años, y lo que tienen que ser es muy claros para que sea el conjunto de la ciudadanía española la que le juzgue a través de las elecciones y la que, por supuesto, decida si en un momento dado hay, por ejemplo, un cambio constitucional para que haya un nuevo estatuto en Cataluña que se considere Cataluña una nación, por ejemplo, que fue lo que el constitucional en su día dijo que no. Eso lo tiene que ser claro, tienen que decidir los españoles, tienen que decidir en las urnas y luego en un referéndum que se tendría que hacer. Entonces, yo creo que el gobierno socialista tiene la intención de arriesgar y de ser valientes, de proponer a Cataluña una salida siempre dentro del marco constitucional español y siempre dentro de España. No van a ir a la autodeterminación, pero sí que va a generar polémica. Siempre, pues, al Partido Popular, al propio Ciudadanos, va a escuchar propuestas que me imagino que criticarán y que no les va a gustar, pero eso es la política. Ahora, Batet no está en el derecho de autodeterminación, sí que está en el enfoque, en agotar las vías de diálogo y en arriesgar. ¿Qué es arriesgar? Pues para uno será mucho y para otro será lo normal. Habrá que verlo. Y ahí, desde luego, tanto Partido Popular como Ciudadanos van a tener contenido de crítica para ver cómo se les soluciona la crisis catalana.
Ábalos, mano derecha de Sánchez, le pide a Ciudadanos que se abstenga para la investidura.
Prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos, por ejemplo, que nos libren de esas dependencias en las que nos quieren abocar.
Vamos a ver, ya lo hemos explicado aquí, no va a ser un congreso al menos para la investidura de 350 diputados, va a ser un congreso de 346 diputados, porque cuatro de ellos son los políticos que están presos, que no van a estar inhabilitados, que previsiblemente no van a renunciar. Con ese congreso de diputados de 346 para la investidura, si el PNV, Compromís, el diputado de
Coalición Canaria.
Coalición Canaria tendría que abstenerse. Claro, o sea, claro. Digamos que con 346 PNV, los regionalistas cántabros y Compromís, voto a favor, y la abstención de los dos de Coalición Canaria, saldría la investidura. Claro, por los pelos, ¿eh? Fíjate todas las cláusulas que he tenido que poner. ¿Realmente está pidiendo Ábalos la abstención de Ciudadanos o está en una jugada, digamos, de billar complicada, justificando una futura negociación con Esquerra porque Ciudadanos no se abstiene?
está como poco llamando la atención sobre Ciudadanos, señalándoles con el dedo para que digan, estos señores que luego nos reprochan que tenemos que negociar con Esquerra, son incapaces ni siquiera de abstenerse para que podamos ser
Pedro Sánchez, investido.
Del gobierno, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí casi conocemos a un tercer Pedro Sánchez. Conocimos al Pedro Sánchez, secretario de general del PSOE, el que luego fue presidente y ahora el hombre de Estado, ¿no? Que pide a los demás lo que no hizo él, porque hay que recordar aquel no es no.
Septiembre del 16.
De Pedro Sánchez. Claro, tú ahora puedes decir, bueno, pero es que Ciudadanos le pidió a Podemos la abstención cuando llegó a un acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. Sí, pero es que ese era otro Ciudadanos. Ciudadanos ahora se ha posicionado claramente como adversario del PSOE y como contrario a Pedro Sánchez. Está al lado exactamente, no sé si al lado, a la derecha, a la izquierda, por arriba o por abajo del Partido Popular. Con lo cual, lo lógico es que Ciudadanos, como ha dicho en campaña, y sí, más con el resultado, porque si estuviésemos ante una cuestión de Estado, de decir, bueno, es una crisis tan importante que hay que ser generosos, yo creo que Ciudadanos, el propio Partido Popular, incluso se podrían abstener, pero no estamos en esa. Estamos en una situación en la que el PSOE, con inteligencia, con su discurso político y con sus propuestas, tiene que negociar con los que hasta ahora han sido sus socios. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que convence a Esquerra sin ceder? ¿Dónde está la abstención? ¿Esos cuatro diputados que en principio no van a renunciar a sus actas le pueden favorecer? Bueno, pues con esas cartas tiene que jugar. Ya. Ahora, que Ábalos le pida la abstención a Ciudadanos en la actual situación no es más que señalar a Ciudadanos políticamente.
O sea, es una jugada, digamos, política para responsabilizar a Ciudadanos de un posible acuerdo con Esquerra.
Que cuando luego Ciudadanos le diga, han llegado a un acuerdo con Esquerra, están vendiendo por España,
usted
le digo,
no me apoyó.
Culpa, si
lo que pasa es que, Antonio, es que, claro, todos nos acordamos del Pedro Sánchez. Tú decías ahora, hombre de Estado.
El no es, ¿no?
Claro, claro. Es que se repitieron las elecciones. O sea, claro, la memoria es frágil, pero cuando has tenido que ir a votar otra vez.
Y por segunda vez, él, por eso dejó temporalmente de ser secretario general del PSOE, porque él insistía en el no.
Sí, sí, lo echaron para que pudiera haber investidura.
Aquí hay algo que empieza a ser muy cansino, si se me permite la expresión, sí, y es que estamos en campaña electoral demasiado tiempo. Es imprescindible que este domingo, no el siguiente, los ciudadanos vayamos a votar y yo creo
que se acabe
y puedan ser sinceros. O sea, por ejemplo, ahora ya hay negociaciones, ya hay contactos con Esquerra para el apoyo en el Congreso de los Diputados que no se están haciendo públicos y que no se va a decir nada hasta que no termine la campaña electoral. Es que además lo han dicho, el calendario es primero la campaña electoral, luego se forman ayuntamientos y comunidades autónomas para dejar de manejar cartas y al final formamos el gobierno.
Antonio Arraez Pilar les pide a nosotros, no, a los políticos, que se acabe la campaña electoral, en algún momento que se acabe la campaña electoral. Yo creo que tenemos que convertirlo
en un hashtag, ¿no?
Queremos que se acabe la campaña electoral.
Que gobiernen y que piensen en los ciudadanos.
Muy bien, lo suscribimos de cabo a rabo.
Absolutamente.
Gracias, Antonio.
Un placer.
Sí, hoy estamos hablando en la tarde mucho de Eurovisión, que ya sabes que el festival se celebra mañana. También estamos comentando que hace ya 50 años de la última vez que España ganó el festival de Eurovisión fue con Salomé y su Vivo cantando. Fíjate, 50 años, bueno, es que solamente hemos ganado dos veces y además seguidas con Massiel y con Salomé. Pero hay que decir que Eurovisión, a ver, sí, es un certamen de música, pero es mucho más, ¿eh? Porque aquí también se demuestran las amistades o las cercanías de unos países con otros, de las que muchas veces nos damos cuenta en las votaciones. También se advierten los intereses políticos o estratégicos de sus gobiernos. Y si crees que estoy exagerando, espera a escuchar a Antonio Obregón, que es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que el Festival de Eurovisión se estudia también en la universidad, ¿no?
Sí, se estudia en la universidad ya desde hace unos años. Universidades muy prestigiosas, de las que están en el top 100 del ranking de Shanghai, y sobre todo del ámbito anglosajón, norteamericanas como la Universidad de Nueva York, o australianas como la de Sydney o la de Melbourne, estudian desde hace tiempo el Festival de Eurovisión como una asignatura electiva para sus estudiantes. Y más modestamente, también aquí en España, pues en mi universidad también pretendemos que el Festival de Eurovisión pueda ser objeto de estudio para los estudiantes de Relaciones Internacionales y Comunicación Internacional.
Bueno, ¿y por qué se estudia? ¿Es que hay mucha estrategia detrás de Eurovisión?
El Festival de Eurovisión, como venís comentando, ya tiene más de 60 años de historia Nace en 1956, la fecha da, tiene su sentido porque es justo un año antes del Tratado de Roma, que da origen a la Comunidad Económica Europea, y desde entonces se ha venido celebrando de manera ininterrumpida. Es una fórmula extraordinaria para poder analizar la evolución de Europa en los últimos 60 años, toda la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, puesto que en él se reflejan las relaciones internacionales entre los países de Europa e incluso más allá de nuestras fronteras, como demuestra también la incorporación de otros países como Israel o Australia recientemente.
Exacto. Oye, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de los 70, el festival mostraba ya la rivalidad entre Grecia y Turquía por Chipre.
Sí, Turquía se incorpora en el año 75 al Festival de Eurovisión, un poco antes lo hace Israel, por ejemplo, en el año 73, Grecia ya llevaba unos años participando, y cuando se produce el conflicto greco-chipriota por la invasión turca de parte de la isla, eso tiene su reflejo en el Festival de Eurovisión, con la salida de algunos de los países, las letras de algunas de las canciones que hasta fueron objeto de alguna revisión por parte de la Unión Europea de Radiodifusión, que es la organizadora del evento.
Ajá. ¿Y por qué decís que marcó también el Festival de Eurovisión la caída del muro en los 90?
Es evidente la presencia en el Festival de Eurovisión de la caída del muro de Berlín. Lo podemos analizar a través del contenido de las letras de las canciones. Aparecen muchas canciones con letras sobre libertad, incluso expresamente canciones austriacas y alemanas sobre lo que es la caída del muro. Y además los países que surgen de la caída del muro de Berlín, una de sus primeras pretensiones es participar en el Festival de Eurovisión para poder trasladar una imagen de apertura, de democracia y de ansia por incorporarse plenamente al ámbito de la Unión Europea. O sea, la presencia de Rusia y de Rumanía, de países que surgían del antiguo telón de acero, por incorporarse a Eurovisión, como digo, es muy evidente, e incluso su afán por ganar para poder trasladar esa imagen de apertura.
Ahora me dirás que fue incluso decisivo en el Brexit.
En el Brexit hay algún artículo científico de las que, como comentamos, se elaboran en las universidades, que señala que hay un vínculo, si no a lo mejor absolutamente decisivo, sí como un factor de influencia en el Brexit.
¿Por qué?
Tengas en cuenta que en el referéndum el resultado fue prácticamente igualado. Se celebró a finales de junio y un mes antes tuvo lugar el Festival de Eurovisión, donde el Reino Unido tuvo un resultado pésimo que se acumulaba a otros resultados anteriores francamente malos. Y parece ser que estos estudios sociológicos, que la sensación de rechazo a Europa se incrementó claramente a partir de estos resultados en el Festival de Eurovisión y particularmente lo obtenido un mes antes. Ya digo, teniendo en cuenta que el resultado del referéndum fue muy equilibrado, pues no hay que descartar que este tipo de cuestiones, de factores, pudieran llegar a influir en el resultado final.
Es impresionante esto que me estás contando, Antonio, me estoy quedando alucinada. Oye, una última cosa, porque has mencionado que uno de los países donde se estudia en la universidad el Festival de Eurovisión es Australia, que participa en el Festival de Eurovisión, y siempre nos preguntamos por qué ahora participa Australia en Eurovisión. Hay mucha afición a este festival allí, ¿no?
Sí, en Australia desde hace muchísimos años viene emitiendo en directo el Festival de Eurovisión con unas cuotas de pantalla elevadísimas, incluso superiores a las de algunos países europeos. Hay que tener en cuenta la diferencia horaria. Muchos australianos se levantan temprano para poder ver el Festival de Eurovisión. Eso llevó a solicitar a la Unión Europea de Radiodifusión asociarse a ella, y la UER permite incorporar al festival a algunos de estos países asociados con un éxito notabilísimo. Se cree que la razón de esta pasión por el Festival de Eurovisión viene originado por el grupo ABBA, que siempre tuvo una repercusión enorme en Australia. Como sabemos, ABBA ganó en 1974 el Festival de Eurovisión, y de ahí viene la pasión. Bueno, hay alguna película incluso que demuestra esa pasión de los australianos por ABBA, y eso se ha trasladado en general al Festival de Eurovisión.
Bueno, yo mañana voy a ver el Festival de Eurovisión de otra manera después de lo que nos has contado. Antonio Obregón, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de ICADE, comillas, gracias. Y nada, a ver Eurovisión, a ver qué pasa mañana, a ver si nos dan pistas las puntuaciones. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y con los oyentes también hablamos de Eurovisión, Rosa.
Y si hablamos de canciones buenas, sois varios oyentes los que comentáis que lo mejor que ha pasado por este festival en los últimos años ha sido Salvador Sobral.
Pues mira, vamos a disfrutarla mientras le digo a los oyentes que pueden dejar sus mensajes y sus notas de voz en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.